bueno, pues la enseñanza pasada comenzamos con Daniel capítulo 9, y revisamos que Dios escogió al pueblo de Israel y les otorgó la tierra prometida, y el pueblo fue desobediente, ¿verdad? Y fueron deportados a Babilonia en el año 605 antes de Cristo, y Dios cumplió su palabra al pie de la letra en tres maneras. La primera vimos en darle la tierra a Abraham. La segunda, en las promesas de las maldiciones de Deuteronomio, que leímos también. Y el tercero fueron los 70 años que había profetizado Jeremías, cómo los hizo volver. También recordemos el propósito que dije la enseñanza pasada de este mensaje, ¿verdad? Es que el propósito es que tú te des cuenta que lo que Dios promete lo cumple, ¿verdad? Y no solamente lo cumple, sino que lo cumple al pie de la letra como te lo prometió. Para que tengas seguridad de que pues todas las promesas específicas para ti en este libro son verdad, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es verdad porque el Señor Dios cumple sus promesas al pie de la letra, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, te agradecemos este tiempo que nos das de estar aquí en el campamento. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para estos cálculos que vienen de las 70 semanas de Daniel, que nos ayude, Señor, a asombrarnos y estar maravillados de la exactitud con la que tú cumples tu palabra, Señor, y que este maravillarnos sirva para que confiemos más en ti, Señor, y para que te sirvamos de una manera más te agrada, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Entonces vamos a Daniel, por favor, Daniel capítulo 9 y versículo 20 es el que sigue. Daniel 9, versículo 20. Entonces, repasando, Daniel tenía en este pasaje unos 80 o 85 años, y Daniel está vestido como de cilicio, ceniza, y está en ayuno y está orando por el pecado de su pueblo para pedir por la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y ahí nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo los versículos. Dice versículo 20: aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Entonces el ángel Gabriel es enviado nuevamente a Daniel, ¿verdad? Ya en capítulos anteriores fue enviado para revelarle la visión del carnero y que había visto en capítulos anteriores, del carnero y el macho cabrío. Y entonces, ahora el ángel es enviado para informarle de la respuesta a su oración, ¿verdad? Daniel está orando: por favor, Señor, perdónanos, haznos regresar a la ciudad de Jerusalén como lo prometiste, ¿verdad? Y dice en el versículo 21, que Gabriel se le acercó estando muy cansado. Entonces, dice que se acercó a la hora de la ofrenda de la tarde. La hora de la ofrenda de la tarde es a las 3 de la tarde, más o menos. Entonces, lo que sí sabemos es que Daniel no había desayunado, ¿verdad? Daniel no traía nada en la pancilla, a las 3 de la tarde. ¿Cómo te sentirías si ahorita ya es la casi una y ya les anda de hambre a todos, ¿verdad? Más que huelen las carnitas. Pero ¿cómo te sentirías si dan las 3 y todavía no has ni desayunado ni comido? Y Daniel estaba orando, puede ser que desde la mañana que se despertó está orando a esto al Señor, ¿verdad? Entonces lleva un buen tiempo orando, tenía puesto cilicio encima que le estaba lastimando, ¿verdad? Y está sufriendo y está viendo a su pueblo sufrir por las calamidades que le suceden en Babilonia. Y Daniel está orando, pues entonces fervientemente, ¿no? De veras está concentrado en su oración y de veras está pidiendo de todo corazón al Señor que lo regrese, que regrese al pueblo a Babilonia. Y creo que este es un gran ejemplo para nosotros de cómo es que debemos orar, ¿verdad? Cómo debe de ser nuestra oración. Mostrar arrepentimiento genuino, ayudarnos del ayuno para poder concentrarnos mejor en lo que estamos orando, ¿verdad? Generalmente nuestras oraciones son breves y son son vacías, ¿verdad? Es difícil. Les invito a que tomen el tiempo en su siguiente oración y vean cuánto se tardan en la oración. Señor, gracias por la comida, amén. 4 segundos. A veces es así la oración que hacemos, ¿verdad? Y también te invito, una vez que veas que no pasaste los 2 minutos, haz un esfuerzo, ¿verdad? Y di, voy a orar lo más que pueda. Pon el cronómetro. Y yo dudo que muchos van a orar más de 10 minutos. Si son como yo, a lo mejor a los 5 minutos ya están dormidos, ¿verdad? Es lo que nos pasa de... Empezamos ahí, ya, no duramos, no estamos acostumbrados a orar al Señor con fervor, con ganas, con arrepentimiento, ¿verdad? Lo tomamos a la ligera y este es un ejemplo que debemos ver. Hay que leer Daniel y ver cómo está orando, el tipo de cosas que está pidiendo, cómo está citando la Escritura y está pidiéndole al Señor por las cosas que vienen, ¿verdad? Entonces, de veras, los invito a que tomen el tiempo y se den cuenta cómo nuestras oraciones no pasan del minuto casi siempre, ¿verdad? No estamos orando a Dios en serio, no lo tomamos en serio y pues hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Como nos muestra aquí Daniel. Continuamos en el versículo 22. Dice, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, noten el propósito de la visita. Dice, vine para darte sabiduría y entendimiento. Es decir, que Daniel entienda lo que le va a suceder al pueblo de Israel ahora que ya se cumplieron los 70 años, ¿verdad? Que había dicho el profeta Jeremías. Bueno, se cumplen los 70 años, regresamos a Jerusalén, ¿y luego qué? ¿Qué sigue? O sea, Daniel no tiene idea de qué es lo que continuará ahora, ¿no? Bueno, ya estamos en Jerusalén todos de regreso, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué procede? ¿Qué es lo que quieres, Dios, que hagamos? ¿Cuáles son tus planes ahora para el futuro de la nación? Y es lo que le viene a enseñar aquí el ángel a Daniel. Nos dice el versículo que Daniel es muy estimado. Y no nos dice por qué Daniel es muy estimado, ¿no? Dice que como es muy estimado vinieron a explicarle esto. Tal vez por su fidelidad a Dios, como lo vimos en capítulo 1, capítulo 6 de Daniel. Cómo él no se contaminó, cómo él no se inclinó a adorar la estatua, ¿verdad? Y todo eso. Tal vez por su arrepentimiento, en su oración genuina, ¿verdad? Fue que es muy estimado. Pero por ser estimado es que se le viene a dar esta explicación. Y noten que la visita sí fue resultado de la oración. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden, ¿verdad? Entonces Dios sí escucha la oración. Cuando tú oras al Señor, el Señor está escuchando. Está escuchando siempre. Y la Biblia dice que Dios contesta las oraciones. A veces dice no. Y creemos que quiere decir que no la contestó. Pero Dios siempre escucha las oraciones y siempre contesta las oraciones con su conocimiento y con su propósito, ¿verdad? Entonces, no desanimarnos cuando estamos orando, ¿no? Tal vez por eso es que oramos 2 minutos, sentimos que no va a pasar nada con la oración, entonces, pues, ya estuvo, ya cumplí. No, así no es. Dios siempre escucha la oración y Dios está atento a lo que le estás pidiendo. Y Dios actúa sobre tu oración, ¿verdad? Pues mandó al ángel, movió el corazón del rey Ciro para que lo hiciera regresar. Dios sí actúa sobre lo que le estás pidiendo. Entonces, avanzamos ahora a la profecía. Le dice el ángel a Daniel, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, tiene mucha información este versículo. Primero nos dice el tiempo. ¿Cuánto tiempo falta? Dice, faltan 70 semanas. Luego nos dice quiénes están involucrados en la profecía. Dice, tu pueblo, ¿verdad? 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Son las profecías respecto al pueblo de Israel y la santa ciudad. Y nos dice... ¿Qué es lo que va a suceder al final de estas 70 semanas? Es decir, van a pasar 70 semanas, ¿verdad? Y luego van a suceder todas estas cosas. O sea, bueno, más bien, al final de las 70 semanas, estas cosas ya van a estar completadas. Uno, terminar el pecado, ¿verdad? Se va a juzgar decisivamente ya el pecado, se va a expiar la iniquidad, ¿verdad? Se va a pagar por la iniquidad, y este pues es una referencia al sacrificio de Cristo que pagó por tu pecado, que pagó ya por el pecado de toda la humanidad, para traer justicia eterna. Es una justicia duradera. ¿Ahorita hay justicia en el mundo? No, no hay, ¿verdad? Dice, al término de estas 70 semanas ya va a haber justicia eterna, duradera. Y se está refiriendo aquí al reino milenial de Cristo, que viene a reinar por 1000 años con justicia, ¿verdad? Para sellar la visión y la profecía, es decir, para terminar de cumplir todas las promesas que se le han dado a Israel, ¿verdad? Y para ungir el lugar santísimo, es decir, el templo milenial. Todas faltan 70 semanas, Daniel, para que todo esto se haya cumplido ya. Si se fijan, Daniel está orando porque su pueblo cometió iniquidad, cometió pecado, transgredió, y aquí dice el ángel, se va a acabar todo eso, esa transgresión va a ser pagada, va a haber justicia eterna, ya va a terminar todo eso, ese pecado que viene arrastrando va a terminar cuando se acaben las 70 semanas. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del periodo este de las 70 semanas. Entonces, es hora de que todos saquen su calculadora. Quien traiga celular, sáquelo. Pero eso sí, si te va a distraer y vas a estar viendo el Facebook o jugando Candy Crush, mejor ni lo saques, porque el castigo va a ser que vas a tener que ayunar las carnitas que vienen, ¿eh? Si alguien cacha a alguien y dice, está viendo el Facebook, me levanta la mano y ya, no va a comer carnitas. Entonces, saquen una calculadora, en el celular trae calculadora. Si no, no se preocupen, ahí ven al de lado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son 70 semanas? ¿Cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto? 490, ¿verdad? 70 por 7, 70 semanas de 7 días serían 490 días, ¿verdad? Estamos hablando aquí, Daniel, estamos en el año 538. Y entonces, un año tiene 365 días más o menos. Esto sería año y medio, más o menos, ¿no? Entonces, en un año y medio no se cumplió lo que dice aquí, ¿verdad? Ni siquiera ha llegado Cristo para expiar el pecado, ¿verdad? No. Entonces, ¿se equivocó Dios? ¿O qué pasó? ¿Se le hizo tarde? Ahí les dijo que 490 días, ¿no? No. Se le olvidó cómo estuvo, ¿verdad? Y aquí el asunto es que Dios no fue el que se equivocó, sino que el que se equivocó fue el traductor de sus Biblias, ¿verdad? Porque la palabra ahí en hebreo no dice semanas, dice 77, ¿verdad? Pues entendimos el 7 como 7 días, ¿no? 7 días, una semana, pero la palabra en original dice 77. Entonces, 77 de días, 77 de meses, o sea, 490 meses, o 77 de años, 490 años, 77 de cuánto, ¿verdad? Esa es la pregunta. Días, pues queda claro que no es la respuesta correcta, ¿no? 77 de cuántos, ¿verdad? El siguiente versículo nos va a dar un poquito más de información, nos va a aclarar un poquito de qué tipo de eventos estamos hablando en esta semana, ¿no? Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, ¿quién es el Mesías Príncipe? Cristo, ¿verdad? Jesús. Nosotros, como tenemos el Nuevo Testamento, ya sabemos quién es el Mesías Príncipe. Pero bueno, en ese momento a lo mejor Daniel todavía no tenía bien claro. Bueno, entonces dice, desde que salga la orden para restaurar Jerusalén hasta que llegue el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 más 62? 69, ¿verdad? 69 semanas, ¿verdad? En total. Volverá a ser edificada la ciudad con plaza, con foso, pero en tiempos de angustia, ¿verdad? A ver, iba a mostrar otra diapositiva, pero entonces estamos hablando, pues básicamente el tiempo que transcurrió, el tiempo que pasó del edicto hasta que llegó el Mesías, pues no van a ser 70, no van a ser 490 días, no van a ser meses, realmente estamos hablando de años, ¿verdad? El periodo de 7 se refiere a años. Ahora, este no es un invento mío para decir, pues como para acomodar la profecía a lo que me conviene, le voy a poner que son años, ¿verdad? Realmente esta palabra de semana la hemos visto, no sé si recuerda la historia cuando Jacob fue por su esposa y trabajó 7 años y lo engañaron porque le dieron a Raquel, ¿verdad? No, le dieron a Lea. Y entonces le dice Labán, paga la semana de esta otra y también te la voy a dar, ¿verdad? Ahí viene el concepto de que una semana significa también 7 años, ¿no? Entonces ahí es como podemos ver que son, estamos hablando de años, ¿no? Entonces años es lo correcto en esta profecía. Y ahora sí vamos a ver aquí lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces ese es el periodo de la profecía, están arriba las 70 semanas y nos la están dividiendo en dos partes, ¿verdad? La primera parte son 69 semanas, decía 2 más, 7 más 62, ¿verdad? Eran 69. Y la última parte es la semana que queda, esos 7 años que ya ahorita vamos a leer, ¿verdad? Pero se están refiriendo a qué? Los últimos 7 años, pues son los 7 años de tribulación que vienen en un tiempo futuro. Ahorita vamos a tocar más. Pero entonces aquí nos está diciendo que desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías van a pasar 483 años. Quien tenga su calculadora, multiplique 7 por 69 y van a ver que sí son los 483 años. Entonces está diciendo, de que se dé esa orden a que llegue Cristo, van a pasar nada más y nada menos exactamente 483 años. Son palabras mayores que está diciendo aquí el ángel. Predecir un evento con exactitud a 483 años en el futuro no está fácil, ¿verdad? Pero así es Dios y así son las promesas de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leer el versículo 25. Creo que ya lo vi. Hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces, ¿cuándo empieza? Vamos a empezar a ver, ¿cuándo empieza esta orden de restaurar Jerusalén? Es lo que dice el versículo, ¿verdad? ¿Cuándo empieza? Pues habíamos visto que en ese mismo año, en el 538, se había dado una orden por parte del rey Ciro, pero ¿se acuerdan qué decía la orden? Que iban a reconstruir el templo, ¿verdad? La orden no dice nada de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahí donde vimos en Esdras dice, el que entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que esté en Judá, y edifique la casa del Señor. Eso es lo que está diciendo el rey Ciro que debe de hacer. Entonces, este no es el edicto, no es esa orden que estamos buscando, ¿verdad? Hay otras dos órdenes en la Biblia de regresar a Jerusalén en aquellos tiempos. Las otras dos son por parte del rey Artajerjes. La primera está en Esdras 7:12. No quiero que vayan ahí todavía. Bueno, más bien ese no vamos a ir. Y esta es una orden diferente porque lo que dice es que deben de llevar oro y plata al templo. Esa es la orden que dio Artajerjes aquí en Esdras 7:12, ¿verdad? Y la segunda orden que dio Artajerjes y que es la buena es la que está en Nehemías. Si me acompañan ahora sí, vamos a Nehemías 2. Versículo 1, vamos a leer Nehemías 2, versículo 1. Nehemías 2, versículo 1 dice: Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, entonces noten aquí nos están dando, por alguna razón, la Biblia nos está dando la fecha exacta de cuando se dio este edicto. Dice que fue en el mes de Nisán y dice que fue en el año 20 del reinado de Artajerjes, ¿verdad? Artajerjes, el año 20 es el año 444 antes de Cristo, ese es su año 20 del rey Artajerjes. Estando yo, él vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey y nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo: ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré a Dios del cielo y le respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Ahí está el decreto de reedificar la ciudad. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Versículo 8. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de las fortalezas que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual yo iré. Es una reconstrucción total. Se va a reconstruir su casa, se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir la muralla. Esta es la orden que estamos buscando. Dice que se dio en el mes de Nisan. El mes de Nisan de los judíos corresponde a marzo, abril, ¿verdad? Vamos a tomar como que la orden se dio el día primero del mes de Nisan, que correspondería al 14 de marzo, es el primer día de Nisan, del año 444 antes de Cristo. Entonces ya sabemos cuándo fue la orden, ¿no? Ese día, el 14 de marzo del 44. Ahora, ¿qué va a pasar después de los 483 años? ¿Qué dice? Hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? Entonces Cristo vivió en la tierra muchos años, ¿no? 33 años para ser exactos. ¿Qué día estará hablando aquí la profecía? ¿Qué evento importante sucedió en la vida de Jesucristo? Ahora, noten que la profecía dice para el Mesías príncipe. Esta palabra Mesías quiere decir el ungido, que se refiere a cuando ungen al rey, ¿verdad? Cuando se declara a alguien rey, ¿verdad? Al rey David se le ungió. Entonces la palabra Mesías podemos verla como una palabra equivalente a decir el rey. ¿Qué evento de la vida de Jesús tú ves a Cristo más como el rey, ¿no? En el nacimiento, bueno, vinieron a adorar, le trajeron regalos, pero fueron extranjeros los que lo reconocieron como rey en esa ocasión. También está la transfiguración, pero ahí no hay gente, no nomás Pedro y Juan creo que están ahí, no se ve como rey. Y a mí me parece que el evento donde tú ves a Cristo más como rey es en la entrada triunfal. Porque realmente Él va entrando en el pollino, como dice la profecía, ¿verdad? Y dicen, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, la gente está gritando. Entonces yo creo que ese es el evento que podemos tomar como donde llegó el Mesías príncipe, ¿verdad? 4 de abril, según los estudiosos de la Biblia, del año 33 después de Cristo. Hoy es 4 de abril, entonces hace cuántos años ya llegó el Mesías. Pónganse a pensar, en este día estaba entrando Cristo a Jerusalén en el año 33, en el pollino. Ahora, ¿cuántos años hay entre el 14 de marzo de 433 y el 4 de abril del año 33 después de Cristo? ¿Cuántos años hay? Entonces, está difícil, ¿verdad? Pero ahí van a sacar sus calculadoras y me van a ayudar. ¿Cuántos años hay entre el año 3 antes de Cristo y el año 3 después de Cristo? Vamos a ponerlo fácil, ¿verdad? 7, 9, 6. No se ponen de acuerdo, vamos a ver. Del año 3 y el año 2, ¿verdad? Y del año 2 y el año 1. Y del año 1, ¿cuál sigue? No sigue el 0. El 0 es un año en el tiempo. Del 1 se salta al 1 después de Cristo, ¿verdad? Y luego se salta al 2. Entonces, como en la primaria, la ranita, un año, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 años. Ahora, si se fijan, si sumas los 3 que hay aquí atrás, más los 3. ¿Cuánto es? Menos uno. 9, ¿verdad? Entonces ya sabemos la fórmula. Sumas el año de atrás, 444, con el año de adelante, que sería el 33, y le quitas 1. ¿Ese cuánto es? ¿Qué dice? 476 años, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos días hay desde el 14 de marzo hasta el 4 de abril? ¿Cuántos años tiene marzo? ¿Cuántos días tiene marzo? 31, entonces. Del 14 sería el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí van 10. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3. Ahí van 20. 4. 21 días. 476 años con 21 días es lo que ha transcurrido desde el 14 de marzo del 444 hasta el 4 de abril del 33. ¿Y cuánto se había dicho Dios? 483. ¿Se equivocó Dios o cómo estuvo? No le salieron las cuentas o qué pasó. Entonces, otra vez, no se equivocó Dios. Dios no se equivoca, ya deberían saber. ¿Quién se equivocó? Pues nosotros. ¿Por qué nos equivocamos? Porque ¿de qué años estamos contando cuando decimos el año 400, el año 300? ¿Esos, cuánto duran esos años? ¿Cuánto dura un año? ¿Cuánto? Un año dura 365 días y un cuarto de día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un año bisiesto. Cada 4 años le echamos un día extra. ¿Sí o no? Si ese día extra lo divides en 4 cachitos, a cada año le tocaría un cuartito, ¿eh? Está el punto 25. Entonces, los años, como los contamos hoy en día, ese año 33, ese año 44, están contados con años de 365 días y un cuarto de día, ¿verdad? Ahora, un año judío, ¿cuántos días tenía? El año judío tenía 12 meses de 30 días, 360 días, ¿verdad? Ahora, me estoy sacando de la manga este número para que le atine. No, por ejemplo, lo podemos ver en la historia de Noé. La historia de Noé dice que pasaron 5 meses cuando el diluvio, y 5 meses son 150 días, dice Noé. ¿Eso cuánto es? ¿De cuánto el mes? De 30 días. Yo creo que la evidencia más fuerte de que de veras los años de la profecía son de 360 días es cuando vemos los días de la última semana, ¿verdad? La semana séptima. Dice que son 42 meses y dice los días, 1200, no me acuerdo cuánto. Si tú lo divides son meses de 30 días, 42 meses de 30 días, ¿verdad? Entonces, las profecías aquí en la Biblia son con años de 360 días. Y nosotros los contamos con años de 365 días. Por eso nos equivocamos, pero vamos a ver si es cierto. 360. ¿Cuánto? Vamos a multiplicar los años que habíamos calculado, que sean 476 años. Y multiplíquenlo por 365.25 para sacar los días exactos que van a ser, ¿verdad? No vamos a verlo en años, vamos a verlo en días. ¿Cuántos días han pasado desde el 14 de marzo hasta el 4 de abril del 33? ¿Cuánto de ese número? A ver, déjenme, yo tengo apuntado también. 173.859, ¿verdad? Y a esos hay que sumarle los 21 días que sobraban, ¿verdad? Sumen los 21 días. ¿Sí? ¿Lo hice bien? Es que me falta una. ¿Sí? Entonces, del 14 de marzo de 443, cuando salió el edicto, al entrar a triunfar de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en el año 30 de abril, en el año 33, del día 4 de abril, pasaron 173.880 días. Y en años, ¿cuánto serían? Esto hay que dividirlo entre 760 días, porque esos son los años que cuenta Dios. ¿Qué número da? Da nada más y nada menos, exactamente, sin decimales, sin error, 483 83 años, justo como dijo Dios, que iban a pasar, ¿verdad? No sé si les da escalofríos. Exactamente el día que iba a llegar el Mesías está profetizado en Daniel 9, 483 años antes de que sucediera. Así de preciso es Dios. Así de exacta es la palabra del Señor. Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué más dice el versículo 25? Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces Jerusalén fue reedificada, dice, con plaza y con foso, ¿verdad? La plaza se refiere pues a los lugares públicos y el foso se refiere pues a la zanjita esta que se le hace alrededor de la muralla para protección, ¿verdad? Y la ciudad de Jerusalén fue terminada en ese periodo de tiempo, ¿sí? Nehemías nos cuenta cómo la muralla fue dedicada, ¿verdad? Esdras nos cuenta cómo el templo fue dedicado, ¿verdad? Dice, pero en tiempos de angustia, ¿a qué se refiere? ¿Cómo le fue a Nehemías cuando trató de reconstruir la muralla? No le fue bien, ¿verdad? La gente se burlaba, mucha opresión, lo pueden revisar ahí en Nehemías, cuánta opresión sufrió para reconstruir la ciudad. Esta otra parte del tiempo de angustia. Pero se terminó tal y como Dios lo prometió en el versículo 25. Versículo 26. Después de las 72 semanas, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. La desolación, las desolaciones están determinadas. Entonces aquí nos está diciendo, después de las 62 semanas, ¿por qué 62? Había dicho que primero eran 7 y luego eran 62, por eso habíamos puesto 69. Dice, después de las 62, si ¿sí ven ese pedacito de ahí en medio? Hay un intermedio ahí, ¿verdad? La última semana es futura y entre que llegue el Mesías en la entrada triunfal, nos está diciendo aquí qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Una de las cosas dice que el Mesías será muerto y no tendrá nada. Eso sucedió despuesito de que entró a Jerusalén, lo crucificaron, ¿verdad? El Mesías fue muerto y fue sepultado, ¿verdad? Dice que la ciudad va a ser destruida por el pueblo del príncipe que ha de venir. Este príncipe se refiere al anticristo, ¿verdad? Es el cuerno pequeño y dice que viene del pueblo romano, ¿verdad? Entonces esta profecía se ha cumplido a la mitad, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70, como vimos con Teodoro. ¿Por quién? ¿Qué imperio lo destruyó? Los romanos. El general Tito la destruyó y no quedó piedra sobre piedra. Y después dice de eso, su fin vendrá, y esto ya se refiere a un tiempo futuro para nosotros, ¿verdad? Un tiempo que va a ser después, dice, su fin vendrá con inundación, ¿verdad? No ha habido inundación ahí en la ciudad de Jerusalén como destrucción, ¿verdad? Bueno, algunos consideran que como llegó el Imperio Romano ahí en el 70, que eso es la inundación, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Dice, su fin vendrá con... Y luego dice, habrá guerra hasta el fin, ¿verdad? ¿Y cuántas guerras ha habido ahí en Jerusalén? Comenzando con la de Tito, que destruyó el templo en el 70. Me acuerdo de las cruzadas, por ahí del año 1000. Y diario en las noticias salen cosas de las guerras que hay ahí en la tierra de Palestina con Israel, ¿no? Hay guerra tras guerra, ¿verdad? Y dice que habrá desolaciones, ¿verdad? Nosotros vivimos entonces ahí en medio. Y esa última semana no sabemos cuándo va a llegar, como hemos estado revisando, ¿no? Y hay cosas futuras que todavía van a suceder, ¿verdad? Ya murió el Mesías, ya fue destruida la ciudad, y hubo guerras en Jerusalén. Y en cualquier momento puede llegar esta última semana. Vamos a ver aquí en el 27 esta semana, dice. Estábamos hablando del príncipe, dice. El pueblo del príncipe que va a venir. Versículo 27. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es la semana. Pero en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sacrificio y ofrenda de cereal. Sobre él, ala de abominaciones, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces aquí, en esta semana faltante, el príncipe, el anticristo, dice que va a hacer un pacto con una semana. Y noten que hay ofrendas, dice que hay ofrenda y el sacrificio y la ofrenda del cereal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de algún modo el templo se reconstruye, ¿no? Este anticristo, al parecer, pues yo creo que llega ahí a la zona del Medio Oriente, donde está Israel, pone paz, la paz que nadie ha podido lograr, reconstruye el templo, hay ofrenda, hay sacrificios, y los judíos, pues yo pienso que dicen, ese es el Mesías que había de venir, engañados, ¿verdad? El Mesías ya vino, ahí dice, 483 años iba a venir el Mesías, ¿verdad? Pero dice que a la mitad de la semana va a poner fin a los sacrificios, pondrá fin al sacrificio y al ofrenda de cereal, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y aquí está la abominación de la desolación, ¿verdad? Esta es la parte de la abominación de la desolación. La leímos en Mateo 24, donde decía, cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel, huyan a los montes, rápido, porque pues quiere decir que viene el tiempo más fuerte de esta semana, la gran tribulación, sino huyan, váyanse rápidamente. Ahora, esta desolación, hubo un evento muy importante que sucedió en el año 168 a.C., con un general, se llamaba Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y lo que hizo este Antíoco Epífanes fue que puso un altar en el templo de los judíos, un altar de Zeus, y ofreció un cerdo en sacrificio, ¿verdad? Un animal que es abominación para los judíos, y muchos consideraban, esta es la abominación de la desolación que se hablaba de aquí. Pero Jesucristo aclara la cosa, ¿verdad? Porque Él dice, cuando vean en tiempo futuro la abominación de la que habló Daniel, ¿verdad? Ahora, desde el año 70 no ha habido templo, no ha habido dónde poder hacer la abominación de la desolación, ¿verdad? Va a tener que ser hasta que se reconstruya el templo, se restaure el sacrificio, la ofrenda del cereal, que se va a hacer esto. Así es como sabemos que esa semana es una semana futura, no ha sucedido todavía, ¿verdad? Porque Cristo dijo que es futura, de cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Y finalmente el pasaje concluye y dice, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Una destrucción completa viene sobre este anticristo, ¿verdad? Al final no le van a ganar a Dios, ¿verdad? Aquí ya está decretado que va a haber una destrucción para el anticristo. Voy a explicar ahorita referente a ese castigo, ¿verdad? Pero pregunta, ¿a nosotros nos va a tocar vivir ese tiempo horrible? Y la respuesta es depende. Son los 7 años más horribles que vienen, ¿verdad? Como ya lo explicó Teodoro, como lo explicó Brad. Y dice, si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, Cristo viene por ti y te lleva antes de ese tiempo de tribulación. Ayer les dije que no lo dejaran para hoy, ¿verdad? Y si tú ayer tomaste esa decisión, y viene la tribulación, te vas con Cristo. Y te libra de ese tiempo horrible de tribulación. No solamente de ese tiempo horrible de tribulación. Vimos que eso no es nada, ¿verdad? Vimos en la mañana con Fernando, ¿qué sigue después de ese tiempo horrible para ti si no has creído en Cristo? Sigue el infierno, como lo describía el rico. Por favor, que toque la punta de mi lengua con tantita agua, porque estoy en tormento. Y el infierno es la sala de espera para el evento mayor, ¿verdad? Que es el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, si tú no quieres tomar a Jesucristo, entonces cuando vengan los juicios tú estás solo contra la ira de Dios. Y está decretado que vas a salir perdiendo. Dios ya lo dijo en su Biblia, y lo que Él dice aquí se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Apocalipsis 20, 10, lo voy a leer nada más. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que hay en el lago de fuego para ti, si no confías en el Señor Jesucristo. No porque Dios sea malo y te quiera castigar, sino porque tú desobedeciste a Dios, y tú deshonraste a Dios, y tú te mereces ese castigo. Y Cristo dijo: yo no quiero que tú sufras ese castigo, yo quiero pagar ese castigo por ti. Si tú aceptas el sacrificio de Jesucristo, Él lo paga por ti. Pero si no lo aceptas, Dios te es justo y Dios te tiene que castigar en el lago de fuego y azufre, donde dice aquí, serán atormentados de día y de noche. Y por si está diciendo, sí, pero ellos, ¿yo qué? No, ahí no dice que yo, sí dice que tú. Apocalipsis 20, 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Aquí estás tú, sales en la foto si no has confiado en Jesucristo. Si tienes familiares o amigos que no conocen a Cristo, como decía Fernando, mañana en la fogata imagínatelos en el lago de fuego y azufre que arde de día y de noche, ¿verdad? Donde hay tormento eterno, y de veras necesitan escuchar de Cristo, ¿verdad? Necesitan de veras que vayas tú y les comentes: mira, Cristo murió por ti. A lo mejor se van a burlar de ti, a lo mejor te van a correr, a lo mejor vas a perder el trabajo, pero vale la pena, ¿verdad? Porque es algo eterno lo que ellos ganarían, y es algo terrenal lo que tú perderías. Vale la pena que vayas y les digas. Tengo un disclaimer en inglés. Bueno, quiero hacer una aclaración, ¿verdad? El cálculo que dice aquí, pues tiene sus detalles, ¿verdad? Porque ¿quién puso esa fecha del 14 de marzo? Arbitrariamente la pusimos como el primer día del mes de Nisan, pero ¿qué tal que le dijo fue el segundo día? ¿O qué tal que fue el quinto día? No dice, la Biblia no dice exactamente qué día, nada más dice que en el mes de Nisan, en el año 20 de Artajerjes, ¿verdad? Y también el año 444, pues lo calcularon como pudieron los historiadores, ¿verdad? Hay unos que dicen que fue en el 455 y otros que en el 454. Y el día de entrada triunfal, hay unos que dicen que fue el 6 de abril, y otros que dicen que fue el 3 de abril, y otros que dicen que fue el 2 de abril, ¿verdad? Y el año 33, hay unos que dicen que no es el 33, que Cristo murió en el 32, y otros que murió en el 30, ¿verdad? Pero Dios sí de veras hizo 483 años. El error está en nosotros, que no sabemos calcular bien qué fecha fue. Y el cálculo que yo les acabo de presentar es un cálculo sensato, ¿verdad? Es un cálculo que tiene sentido. Realmente por ahí de esa fecha fue, y realmente por ahí de esa fecha entró, y de veras son 483 años, ¿verdad? No tenemos ninguna de esas fechas en la Biblia, ¿verdad? Si estuviera en la Biblia, sí sabríamos exactamente, ¿verdad? Que fue en el 4, pero no dice, nada más dice en el año 20 de Artajerjes, ¿no? Entonces, mucha gente ha criticado que no, pero que mira, que nació el otro día. Bueno, nosotros sabemos que Cristo, que Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Y esta es una prueba muy sensata que de veras fueron 483 años. Y hay quien diga que no fue el 6 de abril, sino que fue el 4, que fue el 3. Bueno, Dios de todos modos sí le dio en 483 años, porque Él así cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces Dios, ya para concluir, Dios cumple sus promesas, la tierra prometida, las maldiciones de Deuteronomio, los 70 años de Jeremías, las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Al pie de la letra. Y Dios también tiene una promesa para ti, el lago de fuego, y la va a cumplir al pie de la letra. para ti, ¿verdad? Pero también tiene una promesa, la vida eterna, que te la va a cumplir al pie de la letra. Es tu decisión. ¿Quieres confiar en Jesucristo o no quieres confiar? Y depende de lo que decidas, ya está escrito lo que va a pasar para ti, ¿verdad? Ahora, el propósito que tenía yo es animarlos, ¿verdad? Entonces acabamos de ver algo impresionante. Realmente las profecías son bien exactas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces todas las promesas que Dios tiene para ti son exactas y puedes confiar en ellas. Por ejemplo, yo escribí unas que son para mí de mucho ánimo. Me prometió a mí Dios, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso me lo prometió Dios y puedes confiar que te lo va a cumplir al pie de la letra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso también me lo prometió y también te lo prometió a ti. Dice Dios también en Proverbios 19:17: el que se apiada del pobre le presta al Señor y Él se lo recompensará su buena obra. Eso también te lo promete Dios, ¿verdad? Dice también: por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, dice Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será. Eso te lo promete Dios y Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios para ti. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso te lo prometió Dios aquí. Y su palabra dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Hablando de que te van a correr del trabajo porque vas a compartir de Cristo. Las aflicciones de este tiempo presente, nada que ver con la gloria que viene, ¿verdad? Nada que ver, dice aquí el Señor, y te lo está prometiendo. Te invito, hermano, a que confíes de veras en sus promesas, ¿verdad? Aquí acabamos de ver cómo exactamente las cumple. Vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos este increíble pasaje que predice la venida de Jesucristo, atinándole hasta el día que iba a entrar Él en Jerusalén, Señor. Y Señor, sabemos, con eso sabemos y con eso nos demuestras, sin poder refutar, que tu palabra es cierta, que tu palabra es verdadera, que tu palabra es confiable, Señor. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ella de todo corazón y en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando por la salvación y toda nuestra vida cristiana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.